Hello my friend, yo soy Slyman y esto es un nuevo episodio de Intelecto. Si lo estás escuchando de manera audio en podcast, pues te estás perdiendo mi ropa veraniega. Los demás pues se la pueden disfrutar. Recuerda que este es un podcast, so puedes darle... En podcast yo siempre olvido, es comment y darle las 5 estrellas. Comment o review, ahí tú le haces un review bien serio, bien serio. Realmente con honestidad puedes escribir lo que sea del podcast y le das las estrellas que tú también pienses. Entonces en YouTube es like, que es darle a la cuestión esa para arriba. Share, que es compartirlo. Puedes compartirlo si te gusta el episodio o conocer a la persona, qué sé yo, lo puedes compartir. Entonces, el canal también te puedes suscribir. El canal se llama Slice One Reviews. Y dentro de Slice One Reviews está Intelecto, que es esta cuestión de las entrevistas y todo lo demás. Tengo un Instagram, que el Instagram es el de Slice One Reviews, del canal, que casi personal mío, porque ahí es donde estoy pues haciendo lo que hago. Y dentro de ese Instagram hay un enlace. En el enlace están para llegar a Intelecto, llegar a Hablando Pop, a Slime Review, whatever. Y está la tienda Gagun. La tienda Gagun es una tienda donde se venden unas camisetas. Y hay una taza. So, si quieres capear parte de las cuestiones que hay ahí, lo agradeceríamos un montón. Están cool. Están. Y los precios, pues tú los juzgas cuando entres. Dices, ah, coño. Tan razonable, ¿no? ¡Ave María! Celio puso las camisas aquí en pantalla, las pueden ver. Adicionales a esa, hay una nueva, pero ahí está la de Intelecto, la de el como un logo de Slice One, que es un juego de letras. El Tigre Manso, que es de Book of Tigre Manso, deberíamos hacer ahora Manso Kenobi, en todo caso. Está la del Slice One en el bolsillo y otro color de la del juego de palabras de Slice One. Pero creo que es que unas de mujer y otras de hombre. Todas están, casi todas tienen su versión mujer, su versión hombre. Patreon. Hablando Pop tiene un Patreon. Hablando Pop es el otro podcast que yo hago aquí en GW5. Hay un Patreon si tú quieres darle apoyo al contenido que hacemos. Que están en el Patreon de Hablando Pop es como una ayuda directa a Intelecto. Porque somos los mismos. Realmente somos los mismos. Lo que pasa es que cuando se pone la cámara al frente estoy yo solo en Intelecto. Pero los mismos muchachos siempre están atrás. A mí me gustan las películas, un montón. Yo siempre digo que la música está bien dura y me emociona traer gente de música. Pero las películas es algo que es más universal, como más mainstream en cuestión a que todo el mundo pues las disfruta. Y yo no soy la diferencia. Yo pudiera hacer chistes de que el cine está muriendo y qué sé yo, pero realmente no. El cine es algo súper guillado, súper cool. Y hoy estoy bien contento porque está una persona aquí de un podcast que yo recomiendo, yo diría bastante, porque tiene los elementos que a mí me gustan en los podcasts. Y es que son consistentes. So no, yo como escucha no me exijo ser consistente, pero sí me gusta que el podcast como que siempre esté saliendo constantemente, aunque puede que no escuche, puede que no, pero está ahí. So está el trabajo. Y me gusta su duración. La cuestión de que sean de 10 a 15 minutos, para mí eso es un palo. Porque me da break a escucharlo rápido el día que salió. O si me quedo atrás, puedo dar 3 o 4 episodios y lo mato de una como si hubiera escuchado un montón de podcasts. El señor Ángel Serrano, brother, gracias por venir al Intelecto. Nosotros ya hemos grabado en otro podcast que tú estabas. En el municipio de Bayamón fuimos, grabamos, sí, wow. Hicimos aquello ya 3 años.
Tres años atrás,
diablo.
3 años atrás.
Hace un montón de tiempo. Tienes un podcast que se llama De 10 a 15, ¿verdad?
10 a 15
con Ángel Serrano. Sí, va a ponerle una cosa profesionalísima.
Sí, lo tuve que poner porque originalmente se iba a llamar 10 a 15, pero entonces tuve problemas con que en Anchor no aparecía y en Spotify como que aparecían otros podcasts que no era el mío.
Con el nombre de 10 a 15.
Ajá, 10 a 15 solo.
Eso es un ejercicio que todo el que va a hacer un podcast tiene que hacer. Busca el nombre primero, no te vayas en un viaje de, me inventé este nombre y hay como 20 ya.
Ajá.
So, el nombre completo de A15 es Ángel Serrano.
Con Ángel Serrano.
Pero antes de eso, una pregunta random y después vamos a... después vamos a el podcast, ¿cómo lo hiciste? Y toda la cuestión. Pero rápido, no, para no dejarlo atrás y que sea el final.
Ah, no, claro.
De repente tú te encontraste una persona que ni siquiera ha escuchado en su vida la palabra película. ¿Cómo tú le explicas a esa persona qué es una película? Sin ponerle una película.
Que...
Llegó este señor de una piedra y dijo...
¿qué es eso? Ajá, pues mira, las
No, porque escuchó el podcast y dijo,
¿qué, ¿qué es esto? Pues las películas son, pues, este medio en donde tú puedes poner imágenes sucesivas en movimiento. Y ese movimiento,
el tipo dijo, Dios.
Ajá, ¿cómo que diablo?
¿Cómo? ¿Pero qué es eso? Bueno, supongamos que él sí sabe que son imágenes, pero no las ha visto en movimiento.
Son estas imágenes que tú ves que traen, que relatan una historia.
Ok.
Una historia, puede ser o sin audio, puede ser con audio.
Exacto.
Y dependiendo de la época en que fue filmada, pues puede tener efectos un poco más simples o efectos más complejos como los que tenemos ahora.
La época es el avance en la tecnología en general.
Pero sin importar la complejidad técnica, sigue siendo una película, porque pues obviamente tienes ese elemento de que son imágenes en movimiento. Y
que
pues,
eso es lo que hace una película, básicamente la manera en que se proyecta, en que corre.
Ajá, porque obviamente cada imagen es un frame, o sea, es una fotografía. So,
¿pero ahora en digital es igual o es algo una barra completa?
Well, sigue siendo el mismo concepto. Lo que pasa es que obviamente
por alguna razón el que no sabe película conoce eso.
Ajá, porque obviamente pues como antes se grababa en filme, pues se sigue utilizando
fotitos, un montón de fotos.
Que vamos a poner, si tú ibas a Walgreens, you know, que en Walgreens pues cuando tú sacabas el revelado
te daban el rollo, ¿te acuerdas? Ajá,
el negativo.
Ya ni lo dan porque tú pones la foto digital.
Exacto. O sea, ya no es necesario. O si vas a comprar
mira que tengo una cámara old
school. Ajá, una cámara old school o una cámara desechable, pues entonces, pues, tienes ese negativo en el cual, pues, entonces tú puedes o sacarle, you know, puedes hacer más copias de ese negativo o puedes, no sé si puede llegar como que a cambiarle el filtro, you know, hacerlo a color o a blanco y negro. Bueno, si es en blanco y negro sí puedes
ahora
ponerlo a color.
Presionas un botón y ya. Exacto. Le tiras el filtro por encima. Diste una respuesta bastante sólida. ¿Tú eres historiador del cine? ¿Te puedo hacer preguntas más complicadas?
Puedes hacerme preguntas más complicadas.
¿Cuándo empezó las películas?
Bueno,
y vamos a ir al podcast, mala mía, pero en verdad como que
1800, bueno,
Siglo XIX,
ponle desde el siglo XIX a mediados. Ya se estaba yendo experimentando con
¿en dónde?
O al principio se empezó, you know, como una especie de... El cine antes no era como que lo que es ahora. Era más bien como un método de circo, you know. Okay. Y antes tienes el kinetoscopio, you know, es una especie de instrumento que tú le dabas vuelta y te daba, you know, como que la imagen en movimiento, pero entonces poco a poco
había que mover esa cabeza.
Ajá. Y después poco a poco, pues lo que fue Thomas Alva Edison, los Lumière.
Pero en los Estados Unidos entonces
ya, yeah, o sea, cada uno estaba haciendo lo suyo. Como que los Lumière en Francia estaban haciendo, you know, parte. Estaban, pues, haciendo lo suyo. Cada uno estaba haciendo como que sus patentes de las cámaras. Y, pues, básicamente...
Ok. Estaba todo el mundo con cierta idea, pero de diferentes maneras.
Ajá.
Para llegar a lo que es ahora, que todo el mundo, pues, es normal. So, después, en el mismo siglo XIX, llegan a este punto que conectan las tecnologías y ya una película tradicional...
Yeah.
O tenemos que esperar un poco más.
Más sort of, porque las películas de antes no eran como que movies de 2 horas y pico. Eran, ponle, shorts de 1 minuto, varios segundos.
Ajá.
Porque estaban experimentando. No había como que un cierto tipo de idea de, you know, de que tú podías hacer con el medio.
No, porque ellos no habían visto películas antes.
Ajá. So, esto es terreno, you know, terreno desconocido. Así que para los 1900, pues ahí es que donde tú tienes como que...
¿Y están poniendo teatro en grabado o grabando gente hablando? Bien, hace un circo.
Era, exacto. Tenías, como antes no había audio o no podías grabar el audio, pues lo que tenías era imágenes, you know. Los Lumière lo que hacían eran documentar, you know, la vida cotidiana.
¿Los Lumière eran dos?
Ya, yeah, los hermanos Lumière.
¿Dos hermanos?
Ajá, fueron dos hermanos franceses, que lo más famoso de ellos es la película de la llegada del tren, que básicamente es un tren llegando.
No sé, ¿es una película de un tren?
Ya, yeah. Literalmente un tren llegando, y la gente cuando lo vio por primera vez, se iban porque pensaban que el tren iba a salir de la pantalla.
Ajá, ajá.
Yeah, y...
Esto era como ver el Avatar 3D para ellos.
Ajá, ¿no? Era como ¡diablo! Que... ¡Diablo! ¡Diablo, Pandora! Pues no, es como que ¡diablo, el tren! Y... Bueno, o sea, después de ahí tuviste... salió Georges Méliès y se tiró el viaje a la luna.
Ya sé cuál es, que le disparan a la luna, le dan en el ojo y qué sé yo, y el reguero...
Y básicamente es eso. Siempre ha sido este constante desarrollo de qué se puede hacer. Tienes
¿Y quién lo quiso? ¿Edison?
Edison, él generó su propio, you know, su propia cámara de cine. Pero también él intentó en cierta forma como que monopolizar.
¿Lo de él?
Lo de él. Y hasta hubo un punto en que...
Edison es el de la energía eléctrica, ¿verdad? Y él monopolizó la energía eléctrica de una manera increíble.
Trató de monopolizar
Y a Tesla le quitó varias ideas.
Oh, wow, yo no sabía de eso. Tesla le robaron
¿A Tesla?
Ya. Yeah.
Claro. A él lo dejaron en la ruina. ¿De verdad no sabes, no?
No. O sea, esto para mí es como que...
Sí. Tesla y Edison... estaban juntos y sucedió algo y se acusa de que Edison pues cogió varias de sus ideas y las hizo mainstream, las comercializó. Tesla tenía más la idea de que fuera casi socialista, como que todo algo, un gift para la humanidad, y terminó aquí. Después Tesla pues se fue a trabajar con, yo no sé si fue JP Morgan, y de ahí literal JP Morgan le dio dinero para trabajar, pero era para ganancia de él. So Tesla nunca fue dueño de sus ideas porque estaba financiado por otras personas. Y al final, pues ya se fueron unos viajes bien locos, lo tenían de loco y murió, en verdad, que en la ruina.
Sí.
Y Edison, pues lo del teléfono creo que fue, el par de ideas brutales. Él hasta los tocadiscos estuvo envuelto.
La bombilla, él...
Siempre hablan mal de él, pero en verdad fue un caballo.
Sí, o sea...
Y cuando estás diciendo lo de las películas... lo hizo, pero él no tiene arte en su ser, él creó algo no para hacer arte.
Hizo
la mecánica, pero en verdad no era para hacer una película.
Ajá, era como que, pues mira, haz esto, o sea, él sí llegó a hacer como que, you know, shorts, volvemos.
Para probar
la tecnología, pero no llegó a hacer nada, you know, narrativamente
hablando.
Sí, pero
nunca había escuchado relacionado al cine, ni que se llegara.
O sea, él creo que hizo... Y correct me if I'm wrong, pero él llegó a ser una máquina que básicamente esa era su idea para monopolizar, que era, pues, pones un centavito, te enseño, you know, un pietaje de alguna película, y era individual. So tienes un booth, you know, de...
Paga y lo ves, pero no lo puedes ver junto con nadie, tienes que volver a pagar.
Es un individual, y entonces es un rollo solo, de que, pues... Vamos a suponer, si esa máquina te está presentando un pietaje de alguien regando las plantas, pues ese pietaje solamente es ese. Después, si quieres volverlo a ver, pues tienes que echarle otro centavito. Y entonces...
Imagina que eso se hubiera quedado así y los cines fueran como unos pots donde todo el mundo se sentaba.
Hubiese sido bien... No hubiese tenido el mismo impacto, hubiese sido
¿Qué
bien...
es lo que... Lo de Meta, eso de Facebook... Eso puede estar brutal y todo, pero eso sigue siendo algo bien individual.
No, y sigue siendo un tanto...
Y para poder compartir siempre hay que pagar doble en equipo y... Es algo bien para atrás, aunque esté cool, en mi opinión.
Ya, y fíjate, también tiene que ver mucho, el gran elefante del cuarto de que, pues, la tecnología... O sea, la privacidad, you know, qué tan vulnerable vas a estar con lo de Meta. Entonces... No sabe de
bueno,
qué.
Bueno, conociendo de dónde viene, no hay.
Sí, ahí no hay ningún tipo de privacidad.
El dinero que hicieron para eso fue porque vendieron todo tu.
Como, toda tu información personal.
Yo la vendí.
Te la vendí, pero, hey, mira.
Ahora pon tu cabeza aquí para ver cómo te mueves y whatever.
Pero es mucho más seguro. más seguro.
Ok, pues le dispararon a la luna, hicieron esa película y la industria pues se fue desarrollando.
Ajá.
Bueno, vamos a hacer una clase de historia. ¿Quién? Que estuviera, estuviera cabrón.
Sí, pero, sería pero, como que...
¿Cómo, cuándo y dónde te enamoraste del cine? Porque que nos guste algo, pero en verdad tú estás alcoroso con el cine.
Yo antes... Yo originalmente yo no quería ser como que, you know, cineasta. Yo quería ser músico.
Dijiste que eres cineasta. ¿Tú estudiaste para pa ser cineasta?
O sea,
pues después de explicar cómo te enamoraste del cine, me gustaría saber.
Pues cuando era chiquito me gustaba la música, pero pues veía películas. Y a lo largo, mientras iba pues creciendo, me gustaban más y más y más. Y recuerdo que hubo un punto en la intermedia que yo no sabía qué quería hacer. O sea... No tenía como que interés en ser músico. No, hubo un punto en que quería ser abogado, pero en realidad fue como...
En intermedio tú querías ser abogado, wow.
Y es como... De esas ideas que tú tienes ahí de...
Yo quiero ser...
¡Ajá!
¿Estás seguro?
Y entonces, recuerdo que una maestra de estudios sociales me dio un papel donde decía que tú querías ser cuando seas grande. Y yo recuerdo de que... Ahí yo dije, ¿sabes qué? Me gusta mucho el cine. Like, mucho. Me encanta. Pues quiero ser director de cine.
¿Qué hizo la maestra?
Y entonces, abajo había otra pregunta que decía, ¿y si esa idea no funciona? ¿Qué tú quieres hacer después?
¡Oh, qué astuta ella!
Ajá. Y es como, abajo yo puse, pues voy a ser DJ. Que se joda.
Ah, coño. Y ella la primera y dijo, deja que puse en la segunda. Ah, coño.
Y es como...
¿DJ de qué música?
Música electrónica. Porque me gustaba la música electrónica.
¿Te gusta todavía?
Sí.
Bastante.
Yo,
yo siento que hay un resurgir de la... Ustedes que son más jóvenes están como trayendo eso para atrás. Like. El maestro allá hace música electrónica.
Gracias, qué bueno. O sea, es necesario.
Y está envuelto en eso y quiere trabajarlo en la isla, como que hacer un...
A mí me gusta...
Un lugar, ¿cómo tú le llamarías el proyecto, Celio? ¿Puedes hablar, Celio, by the way?
¿Cómo es el proyecto?
¿Qué quieres? ¿Un podcast o un espacio para que la música electrónica como que coja...?
Lo que estaba pensando era un podcast de base a eso, a música electrónica, a eventos... locales, internacionales.
Sí, es necesario. Like,
es necesario porque aquí no hay.
Antes había lo de los Life in Color, los Electric Daisy Carnival, venía Deadmau5, venían...
Él va a lo que
voy,
hacen,
sí,
él va.
Yo voy.
O sea,
pero esos eran festivales de parking, sí, de Irán Vito, y pendejas gigantes.
Y se siguen haciendo todavía.
Pues ese era tu segundo choice.
Ajá, mi segundo choice. Y es como, pero cómo tú vas a... ser DJ cuando
oye, pero este tiene una está muy difícil,
¿no? Así es como que diablo, y pues en ese entonces
pero
pues,
está cool porque esa edad es mejor pensar en eso que ser abogado, mala mía. Sí.
No, es que en verdad
mala mía,
como que porque ser abogado, o sea, yo hago retrospección a eso y es como porque yo quiero ser abogado. Yo sí tengo la habilidad de hablar, pero yo creo que dando un caso sería una mierda. Like, yo es cocosa.
Sentado leyendo ahí.
No, o sea.
Ir a la radio a pelear.
Como, no me. Viendo, o sea, pensando ahora, no me. Muy buena decisión.
Exacto.
Pues básicamente le di el papel, obviamente. No me dijeron nada, es como que qué bueno. Y cuando se lo dije a mis papás, como que obviamente tienes este miedo de, pues, ¿estás seguro de lo que tú quieres hacer? Aquí en Puerto Rico no es que tienes como que una gran oportunidad.
Lo cual es real.
Sí, o sea, es real. Eso es cierto. O sea, pero aún con eso me dieron el apoyo. Y recuerdo de que estuve así, obviamente le metía a la escritura bastante. Hasta que terminé la universidad. Y
¿dónde fuiste a estudiar?
En Lumet, bueno, lo que es ahora la Universidad Ana G. Méndez.
Ah, como un campus es ahora, ¿en Bayamón?
No, en Coupey.
Ah, la de Coupey, la por el tren, si fui para abajo.
Sí, la que tienes el...
¿Cómo un puente?
Ajá, el puente, porque en Bayamón me habían dicho de que sí estaba la concentración, o la vía.
¿Cómo se llama la concentración?
Comunicaciones con concentración en producción digital. Esa es mi especialidad.
Que básicamente que terminas que puedes grabar.
Ajá, producción digital. No sé cómo es ahora la concentración, pero cuando yo estudié, ellos te daban de todo. O sea, te daban cine, radio, televisión y todo el aspecto, you know, de producción, de redacción y... Pues fue bastante completo. Pienso que cuando ves lo que están exigiendo en el mercado, le falta porque, like...
Siempre falta, no importa lo que te estudies, como el diablo. Yo estuve aquí pagando.
Uno entra a lo que te piden para tu ser, you know, video, fotoperiodista en un canal y es como, tienes que aprender de este programa. Y es como que a mí nunca me dieron, nunca me dieron ese programa, so, ¿qué hago? O sea, y it's very, you know, fue importante, you know, y obviamente es bueno, a pesar de que el cine, you know, no es necesario tú, no es necesario tú tener como que un diploma que te diga, no, sí, soy un cineasta. Porque alguien como Stanley Kubrick, él no estudió. Él literalmente estuvo en la práctica. Y en la práctica es que él se hizo. Pero
Tarantino,
bueno.
Tarantino no es uno que estudió, ¿verdad?
Es otro que también.
Bien fanático, bien fanático, bien fanático.
Ultra mega fanático, él hizo un guión y es ahora lo que tenemos. Y... Pero aún así es necesario que tú tengas una educación porque pues te ayuda, tú puedes tener, you know, cómo tú poder bandearte y poder conseguir, pues, ¿sabes? Tú poder sobrevivir.
Tienes una ventaja.
Exacto.
Que es lo que los estudios te dan, son ventajas. Realmente no garantiza...
No garantiza que vas a tener un empleo, pero...
Para nada.
Tienes por lo menos las herramientas para tú poder fomentar tu propio empleo. O sea, y...
Esa es una buena manera de ponerlo.
Exacto, porque mucho que me decía un profesor era de que las comunicaciones dan la el negocio de las comunicaciones da un espacio a la economía naranja, lo que ellos proponen de que...
¿Qué es eso?
Es como un concepto en donde las comunicaciones, pues no necesariamente tú tienes que basarte en... Para tú conseguir empleo, tú tienes que tener oírte a los medios tradicionales. Tú puedes hacer tu propia empresa. O sea, ya sea que, pues... Si
que
eres...
el cine aquí es más o menos ese flow hasta que llega a alguien que, pues, que suelte lo que hay que soltar y...
Si eres un cineasta, pues te puedes tirar, ¿sabes? Tu propia película, pues sin chavos o con pocos chavos. Si tengas tu propio equipo, pues entonces puedes hacer la película e irte cine guerrilla. Pero...
Pero es que casi no es bien bienvenido en la audiencia, ¿verdad?
Fíjate, no diga que es bien bienvenido. O sea, no es que sea bien bienvenido, sino es de que es complicado. Porque obviamente hacer cine guerrilla, pues conlleva que, pues, tú estás filmando a capela, sin ningún tipo de seguro, sin ningún tipo de nada. Tú estás tirándote a... Quiero hacer esto. Y eso, pues...
Así fue que Casey Neistat, el de YouTube, hizo una carrera.
Sí, él.
Él se preparó para hacer películas y él dice esa palabra, guerrilla. Empezó a hacer cine guerrilla y pues, lo ponía en YouTube y como que... Y él ahí, coño, pues... Y se fue por la línea de blogger o estiloso, pero...
Y es bien, ¿sabes? Es bueno porque pues ahí te da esa realización de que no necesitas tener un presupuesto o la mejor cámara para tú poder contar una historia.
¿Tiempo?
Tiempo y dedicación y sacrificio. Porque, exacto, obviamente, tú no vas a estar cobrando. Tú estás haciendo esto por amor al arte. Y pues, o sea, es...
Transform todavía hace películas comerciales de lunes a viernes. Sábado y domingo sus películas con el presupuesto bien moderado. So, él, sábado y domingo, los días libres de él, hace otra película, pero para él. Por eso tú ves una película con cierto nivel que tú dices, coño, esto aquí hubo dinero y en esta no. Pero hubo una que sí había gente dando dinero y en otra pues lo dio él.
No, y gran parte de ello tiene que ver con el ingenio, you know. Tienes que ser como
trabaja
que...
todos los días y por eso pare las películas. Pero es porque ya es como una empresa que está todo el año haciendo películas. En Hollywood yo no sé cómo es, pero terminan de hacer una y se van en un media tour y el director... se tira para atrás a ver qué le viene a la mente. Aquí en Puerto Rico es todo el año. Yo tengo que seguir produciendo, pero si no, no voy a cobrar.
Sí, porque pues volvemos. O sea, tiene que ver aquí gran parte, pues... El gran problema que yo le veo al cine puertorriqueño es que pues es el marketing. Y obviamente gran parte del marketing pues viene del presupuesto. Y
también.
si tú no tengas un gran presupuesto, pues no vas a esperar a que tu película esté, you know, teniendo un TV spot constantemente.
O billboards. Es real, eso es verdad. O sea, no voy a pensar en el TV spot, pero...
Pero en cierta forma también tienes otras...
Tu ganancia es bien limitada.
Exacto.
Por el alto porcentaje que toma la sala de cine.
Entonces... Se me había olvidado
la línea que iba.
La línea que iba a decir, nada.
Dije trampolín, hiciste, pero va a hablarme de trampolín.
No. Era algo. Nada. Básicamente eso. O sea, hay muchos obstáculos envueltos. Hay otros medios que tú puedes como que promocionar tu película. O sea, creo que las plataformas, las redes sociales. Creo que son ahora como que una nueva manera de tu poder, pues, mercadearla. Y si tú, pues, por lo menos promocionas constantemente y tienes como que un buen, una buena campaña de publicidad, pues, puedes entonces, pues, alar a que la gente le dé curiosidad a tu proyecto para que entonces, pues, tengas algún tipo de ganancia. Y, pues, volvemos, que también tiene que ver mucho... Ese misconception que se tiene de las películas locales, que piensan que es una porquería y no, mano, no es así. O sea,
si ves más que las de Estados Unidos, pues ya tu paladar es como bien para eso.
No, es como
y
que...
Y cuando ven las de otros países, no me gustó.
Salió algo como picando adelante que a mí me voló la cabeza.
Está fuera de liga.
Sí, mano. De que me voló la cabeza. Y de
se
que...
siente bien real de Puerto Rico.
Ya, yeah, o sea... Es puertorriqueña, pero a la misma vez te está dando una buena historia, you know. No se basa solamente de la condición de que tenemos como sociedad, como cultura y como sociedad, que sí es importante, pero también es importante que tú me des una buena historia, you know, una buena narrativa.
A mí me gusta, bueno, la película está dura, pero yo lo de George Lucas de Star Wars, que es un universo vivido, esa película tiene eso, porque... Como que hay más historia detrás de cada personaje. Uh-huh. Como que lo del hermano, ahí pasa un revolú, el papá. Eso puede ser varias películas de la vida de ese señor.
Exacto.
La hermana, pero realmente la historia es lo más importante. Es como, a veces yo veía viendo la película y decía, pero me gustaría saber el man de este. Y eso está bien, porque eso es que se hizo bien. Y se escribió y se prepararon otra película que era así de aquí, que era del tipo que hacía prótesis.
Yo no he visto prótesis, tengo
Él hace una persona que hace prótesis, se llama Prótesis la película. Tiene ese flavor también de prótesis muy buena. No quiero decir que es mejor que Picando Adelante, pero merece y merecía en su momento que la tuvieran como que en la misma conversación, como que, oye, esto está bien bueno.
Sí, como que trae algo nuevo a la mesa.
Todos deberíamos verle, qué sé yo.
Como que más de... Más allá de la comedia, porque lo que me acuerdo de la película tenía como que su dosis de un humor un tanto bizarro.
Exacto. O sea, era, pues, maybe, no era chabacana, era más...
Era más pensada.
Exacto. Buenísima. Y lo que pasa... Y no, era para adultos, ¿verdad? Porque hay un par de escenas que...
Que yo me acuerdo
de eso. Hay un
creo
desnudo,
sí.
Hay un desnudo. Ajá. De hombre. Que es bien raro en el cine. Y es como, ese es prótesis.
Interesante.
Y empiezan, se quedan un rato en la cuestión y es como que... Ok, ya. Pero nada, súper cool, porque lo que pasa es que cuando la veas, te graduaste, ¿verdad?
Sí.
¿Miraste en qué año acabaste?
2020.
¿En el
2020? 2020, se suponía que iba a ser la práctica, pero pues... pandemia.
Algo, ajá.
Y pues...
¿Cómo uno hace una práctica de eso? ¿Te llevan a un lugar que estén filmando? No, trabajar en algo de los medios.
Ajá, tú eliges, tú haces como que los... contactos para ver si el lugar donde vas a hacerlo, pues te dan el espacio para tú hacer la práctica. Yo quería hacerla en El Nuevo Día, pero no pude. O sea, no sé, o sea, me dijeron, no, es que en este momento no estamos aceptando este estudiante. Yo, ok. So, terminé haciendo la práctica en el canal de la universidad, que es Sistema TV.
Sistema TV.
Y estaban haciendo, pues...
Haces programas ahí.
Ajá.
Tiene un par de cosas.
Programas educativos. Y estaban haciendo uno de cine. Y a mí, pues, me pusieron el papel de editor. Ya había unos episodios hechos. So, era editar la mitad de los episodios. Eran como 10. So, era editar esos 5. Entonces, pues, estaba editando.
Es fácil decirlo, pero...
Ajá. Los estaba editando. Y en marzo, cuando llegó pues, lo que pasó, pues dijeron, pues no hay práctica, porque obviamente por lo que está pasando, so esa clase pues como que me hace un ensayo, ta, 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 y...
Pero tú lo que quieres es meterle mano.
Ajá. So, no pude como que, you know, tener esa experiencia de...
Y por el ensayo, qué sé yo, transaron y te dieron el...
Ajá, me dieron el diploma, toma.
Y suerte por ahí, brother.
Exacto, como que la fuerza te acompañe, mijo.
Sí, es en todos lados.
Y ya, yeah, o sea, he hecho mis proyectos, o sea, porque llegué a participar de un set para la película de Rémora.
¿Rémora? ¿Una película?
Sí, es dirigida por Skip Font.
¿Esto salió ya, perdón? No sé, sí, sí. No sé qué es Rémora.
Sí, salió.
¿Se puede ver?
Creo que en junio, julio, en verano.
¿Qué va a salir?
No, va a salir de un servicio de streaming. Se llama Boricua Box.
Mira para allá.
Y...
No sabía que existía eso.
Sí, mano. Yo, gracias a mi fiancé, pues Skip la contactó porque pues él quería hacer como que un proyecto en específico con ella para participar. Y de ahí, pues, se contacta conmigo. Y me invitó hasta la filmación de Rémora. Y pues, básicamente estaba de coordinador.
Tu
y,
primera vez, ¿no? En el environment profesional de cine, bla,
bla. Ajá. Y fue bien cool. Fue, ¿sí?, sumamente cool y es como bien accelerating ver cómo corre todo. Y me gustó. Fue super nice.
En la pandemia empezaste un proyecto, que es lo que debimos haber hablado al principio. Era una pregunta y ves cómo es esto, por eso es que yo fallo. Tenía que hacerte esto primero y después hablábamos todo lo que íbamos a hablar. De 10 a 15 con Ángel Serrano. ¿Cómo empezó esto? ¿Qué? ¿Querías hacer un podcast? Ya habías hecho podcast, ¿verdad? Pero sí. Voy a hacer uno bien específico de cine.
Había hecho uno que fue el Dogout, fue donde yo te entrevisté. Y a principios de año, pues, se estaba tomando como una diferente tangente o estábamos como que preguntándonos cuál era el futuro del podcast. Y, pues, yo no estaba como que muy de acuerdo
con la línea
que se quería ir. Y, pues, yo decidí retirarme porque, pues...
¿Normal?
Normal, o sea... yo... Viéndolo como que en un aspecto, you know, amplio, pues sí, yo sí era gran parte, you know, del proyecto, porque pues era el co-host y traía, you know, temas y películas a la mesa.
Te desarrollaste ahí porque no eres el mismo que hablaba en el Dogout que...
Ajá. Como puedes ver, como que han pasado, you know, años. Claro. Y básicamente, pues yo dije, ¿sabes qué? Yo sí hago esto, pero yo no soy el que está corriendo, you know, el proyecto, you know. No era el que yo lo estaba editando, no era el que yo el que estaba produciéndolo, ni estaba pues creando y haciendo las promociones.
No declaraste un ownership cuando de eso.
Ajá. Yo pues...
Entiendo.
La experiencia que tuve en ese podcast me ayudó a... Y estoy sumamente agradecido a eso porque...
Importantísimo porque lo que... Para la hora.
Para lo próximo. Y entonces pues yo decidí hacer mi propio proyecto. Y fue 10 a 15 con Al Cerrado.
Obvio, de cine.
De cine. Y entonces pues sabía de que yo no podía hacer un proyecto de la misma talla de El Dogout, de estar una hora y media, casi dos, hablando. Porque voy a estar yo solo. Y yo sabía de que un proyecto de esa magnitud que durase tanto... Nadie lo iba a escuchar, like, ¿quién me va a escuchar por hora y media, dos horas?
Es muy difícil.
Es demasiado difícil, así que...
Hacerlo y escucharlo.
Ajá. So, decidí hacer algo que fuese lo más rápido posible. Y pensé en eso, en que durara de 10 a 15 minutos. Y siempre estaba buscando como que el título de... Ya lo, 10 a 15, pero entonces... ¿Qué le pongo de título? Bueno,
tenía otro nombre... Ok, exacto. ¿Había un nombre antes de 10 a 15?
No. Básicamente ese fue el primero.
Ajá,
ese fue el primero.
Qué suerte tiene.
Y básicamente lo empecé el 6 de mayo, que fue cuando tiré la promo, y el 7.
Tiene un año ya.
Sí. Y el 7 de mayo del 2021, pues lancé el primer episodio, que fue The Mitchells vs. The Machines.
¿Ese fue el primero?
Ya. Yep.
¿Le debió ganar la Encanto?
Ah, for sure. Como que...
El Oscar, me refiero al Oscar. Sí. Encanto le ganó a The Mitchells vs. The Machines.
Es una película mucho más completa y...
Yo creo que es por las canciones.
Sí, es como...
Y porque aquello dio bien duro en Billboard y whatever, y eso es como, ¡y, a diablo! Es como... Hay que darse el Encanto.
Sí, pero en verdad...
Ambas son buenas.
No, o sea, eso es algo que como que mientras más... Como que uno de los conceptos que tengo en el del podcast es que sí tiro mi opinión, pero mi opinión no es no es la alta autoridad. No es algo de que no me gustó y tal cosa. A menos que sea un caso sumamente especial de que, mano, no pierdas tu tiempo en esto, ve otra cosa. Como un 365. O
la segunda de Harry Potter, esta
de Fantastic Beasts. Las de Fantastic Beasts, que es como... Tú claramente puedes ver que eso es un producto hecho por dinero. Mm-hmm. No está hecho con la intención de... No hay un amor. Lo que se ve que es un proyecto de fábrica, you know. Que aboga mucho a la nostalgia y that's it. Y esos son como que los casos más especiales. Pero fuera de eso, pues, está ese... Mi intención es de que, pues, tú estés, pues, dispuesto a verla, ¿no? Y hagas tu propio...
Ese es cuando te haces el delivery del veredicto.
Ajá.
Yo okay, pero la palabra no es estéticamente. Auditivamente, tu podcast tiene ciertos detalles que lo diferencian. Es como estiloso. No sé si entiendes lo que te quiero
sí,
decir.
Sí, tiene un estilo. Tiene...
Y está todo eso bien seteado, que con el tiempo uno el oído va acostumbrándose a esos sonidos y música y qué sé yo. ¿Qué te como que algo te inspiró a eso? ¿Escuchabas otros podcasts? Porque no es darle play, un intro y tú hablas. Tiene como unos pedacitos de música, transiciones, como que me gusta toda esa pendeja. De en tu cabeza, ¿cómo llegaste a eso?
Pues...
Si entiendes lo que te quiero... Lo que
sí,
te...
o sea, gran parte...
esas cosas como... ¡Adiós, qué carajo!
Pues, funny thing, yo hice el intro de...
¿Todos esos sonidos los hacías tú?
Yes. O sea, el los intro... Creaste. Ajá. El intro del podcast, uh-huh, yo lo hice. O sea, y...
Ese era el lado de que posiblemente pudo haber sido un DJ.
Ajá, ese es el... Mira, el espíritu del DJ está...
Exacto. Y eso está cool. La primera que lo escuché yo, adiós, Ángel Apretó, esto está bien cabrón.
Y gran parte de el por qué el podcast tiene que tener...
Se siente más estilo, con mucho más estilo. Maybe está raro, con más clases que otros podcasts de cine. Eso para mí hace que se sienta así.
Y para mí, pues, tiene que... ayuda mucho a que haya una estructura, you know. Porque, pues... acostumbras a la gente de que sí, te voy a hablar de una película, pero pues there's a, you know, hay un arco. Como que pues este es el principio, donde doy pues mi introducción, pongo el cintillo de entrada del trailer de la película que voy a hablar, y después tiro mi comentario de la película. A veces, que eso es lo que últimamente estoy haciendo y me gusta, si escuchaste los de Fantastic Beasts, pues... Sí,
hoy de hecho lo escuché hoy.
Tiene efectos de sonido, que es como para darle como que ese aspecto tongue-in-cheek y causar como que... Esas son como que las bolas curvas que tiene a veces el podcast de... no te esperabas ese efecto de sonido, you know, o que fuese funny, you know, porque dentro de... Tratar de solamente, you know, dar información, pues hacerlo lo más dinámico posible. Y pues creo que una de las cosas que puede funcionar y sea como que un tanto más dinámico, pues pueden ser los efectos.
Esto es más pensado de lo... O sea, para mí estaba cool, pero esto es pensado y te tomas tu tiempo en la cuestión. Y yo al menos lo noto. Yo dije, me gusta esta cuestión de los sonidos y que pones el trailer, pero no se escucha como mal picado, se escucha... De buen nivel, ¿no?
O sea, a mí me sorprenden, ¿verdad? Gracias. Porque, o sea, trato de, obviamente, uno pues ve los trailers y pues sabes en dónde como que tú puedes picar, porque pues siempre tengas ese espacio, you know,
y ya o esa pausa. Mangado también. Ajá. Tan, y lo zumbo y ya.
Que eso es lo bueno, you know. A nivel de producción, pues, no meterlo mucho porque, pues, ya tenés una estructura. Y, pues, es básicamente, pues, quito el trailer, pongo el nuevo. Ajá, pongo el nuevo y that's it. Este, lo que sí cambia.
Pero al llegar ahí te has tardado, ¿no? Ya tú lo tienes mangado, pero al principio era como.
Sí, el primer episodio yo me tardé como 2 horas en hacerlo y ahora es como que.
15 minutos en 2 horas.
15 minutos en 2 horas y ahora es 1 hora, media hora, o sea, bastante rápido, you know. Y eso pues me ayuda también a hacer más episodios, you know, porque pues
ya lanzó. Estás en ¿Tres semanales, ¿verdad?
3 episodios semanales.
¿El lunes, miércoles, viernes?
Lunes y viernes son los 10 a 15 y los miércoles...
¿Explica cada qué es 10 a 15?
10 a 15, pues, son donde yo hablo de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos.
Pero de ahora, que la viste, ajá, que salió ahora. Y la viste.
Y a 4x3, pues, es un podcast donde hablo de películas y series de años pasados.
Que bajarle, ahí que hiciste las de Shrek, y has hecho tantas cosas. Ah, bastantes cosas, diría yo.
The Godfather, la trilogía de Fantasy Beasts, la franquicia de Shrek, la de Godfather, la de The Hunger Games.
Las de Hunger Games la hiciste, exacto.
Yeah.
¿Y cómo tú decides qué hablar?
Más bien me enfoco en lo que se está hablando, you know, no solamente en lo que se habla actualmente, pero también es a lo que yo tengo disponible. O sea, algo, lo que tenga en Netflix, lo que tenga en Hulu.
Gente lo tiene disponible que ir al cine.
Ajá. Y pues veo lo que hay en Netflix, si hay lo que me pica la curiosidad o tengo como que... esta idea ya más preconcebida de ver algo que quiero hablar, pues lo veo, hago un rundown y después del rundown pues grabo.
Pero mientras vas viendo la película vas escribiendo.
No, al final. Al final sería pues
bien como que
no, acho, no.
Tú no vas puedo. Al cine y hacemos.
No. No soy Anton Ego que estoy, tengo mi panfleto y vamos a escribir. Lo que hago es, veo la película, si la veo con mi fianza y pues estamos como que conversando de la película.
Ah, exacto. Ese feedback ayuda a las ideas, ya estén bien setias.
Ajá.
Cuando vayas a grabar.
Entonces, el día que me pongo a grabar el podcast, pues pongo la sinopsis, el director, el escritor, los actores, de qué trata y mi opinión. Y los puntos que quiero hablar de la película. Si está bien, qué es lo que tiene bueno, si la fotografía es buena, si la edición pues flaquea, si hay algo que temáticamente quiere decir al respecto, o qué eso quiere decir, o qué refleja en la sociedad. Pues básicamente esos son los puntos que yo voy como que, you know, poniendo que cubro de la película.
Porque yo presiento que tú te estás disfrutando más grabar el podcast cuando la película es bien mala.
Oh, sí.
Porque tú te quieres como que hasta reír. Y yo, pues yo no entiendo si esa película es una mierda.
O sea,
y tú estás como gozando. Y yo, pero tú gozas más a grabar el de la mala película.
Oh, sí. Hay un cierto disfrute porque yo sé que le puedo sacar como que un filo cómico. Y es como esos espacios en donde, a pesar de que maybe estoy tirando algo mucho más serio o un poco más formal, pues es como esos son los pequeños espacios que tengo de be more informal y ser más...
Que es importante en el medio de podcast, porque irte muy serio todo el tiempo debe cansa, ¿no? Y a veces a uno que escucha, pues, como le gusta, me gusta que está un poco más suelto hoy, está más serio, depende de la cuestión. Y tú cuando ves una película bien mala, tú como, es que no lo puedo creer.
Y es como que a veces me indigno, pero... Es bien... Es como con indignación.
Y lo has dicho, porque tú dijiste ahorita que tú dejas que la persona decida, pero si no la veas.
No la veas. No. Es como que es tan mala que es como que, mano, o sea, yo la vi. O sea, no hagas el mismo error que yo.
No veas,
o sea, no veas esto. O sea, esos son los únicos instances. Y para mí, con las que me ha pasado es la secuela de 365... After. Esas son las películas que yo te puedo decir.
Y hay unas extranjeras que también han dicho, bueno, están en verdad no brega.
Sí. Ahora no me acuerdo.
De esas que ves en Netflix. Que tú
haces demasiados
episodios.
Ya.
A cada rato llegas tú una semana, vi esta película. en holandés. Esto es bien mal. O sea, y después que hice un montón de esas, no la vea, de verdad no la veo. Diablo, este tipo le dio el episodio. Esa... Es que la viste, ¿no? O sea, tienes que sacarle algo a la
sí, y vuelvo. Es como que esos son los espacios como que para yo salir de la zona de confort de la de lo tradicional que hago en el episodio o en el podcast. Pues eso es como que el...
¿Qué le has ganado a hacer el podcast?
Creo que lo principal
porque
es...
Uno piensa que no, pero para, suceden cosas.
Para mí el confidence, you know, y... Confidence es uno, y número dos, me hizo revelar como que hay gente a mi alrededor que sí le importa mi contenido, you know. Porque cuando tú me dijiste que estabas escuchando el podcast, yo me quedé como que, wow, like, hay una resonancia, you know.
Yo no sé si todo el mundo que hace podcast siente eso. A mí igual, yo grabo algo, lo tiro y en verdad no... You never know, man, you never know.
No, y me está bien loco porque obviamente de vez en cuando hay gente, you know, de otros países que lo escucha, y aunque son como que esos plays random que uno recibe, no deja de sorprender, you know, de que alguien se tomó, you know, el tiempo de escuchar el podcast. Y cada vez que tengo ese... que aparece o constantemente, you know, veo que hay gente que lo está escuchando, como que me... It flatters me, you know, me emociona.
Pues has ganado cosas importantísimas para como individuo.
Sí.
Entonces, Escalonado Films, ¿qué es eso?
Pues era un proyecto que yo tenía con Luismi, que lo hicimos en la universidad, que pues era como esta página donde hacíamos cortos. Básicamente, obviamente, no pudimos hacer mucho por la pandemia, pero ahí hay, creo que como 3 cortos.
¿Se pueden ver?
Sí.
¿Dónde?
En Facebook.
Escribes eso mismo, Escalonado Films, bla, 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 bla.
Escalonado Films.
Y llega y ahí y ves
y
lo que...
Y tienes ahí el corto Limbo, está el corto de El Robo, y hay un corto que hicimos con Pedro Adorno que se llama Asfixiado. Y
ya vamos culminando y te tengo que preguntar esto. ¿Por qué te tardaste tanto en ver películas animadas de DC?
Fíjate, que... Fíjate, no sé.
Porque hay buenas.
Sí,
hay malas, hay bien malas, pero hay muchas buenas.
Yo me voy a meter más a fondo en
HBO
la...
HBO Max te hizo una encerrona, fue.
Sí, porque vi el... como te digo, vi
HBO Max no es Netflix, porque Netflix tiene un algoritmo. A ver lo que te... HBO Max, tú vas a ver lo que a mí me dé la gana.
Ajá.
Y esto es lo que hay.
Y entonces en el Just Added apareció Catwoman Hunted.
Y dice 2022 y uno, wow, eso es de ahora mismo. Porque que... yo... Me salió. Y así fue que la vi.
Y entonces...
Pero me sorprendió que tú dijeras, no, esta es la primera, bien casual. Y yo, pero ¿cómo va a ser...? Pero ¿cómo va a ser? Como dijo Pierluisi, ¿pero cómo va a ser?
¿Cómo va a ser? Pues, es que, o sea, sí veo películas de Marvel, o sea, veo películas de Marvel y de DC, pero no he visto, like, nada animado. Y es como...
DC ahí es que, si es la estúpida competencia de Marvel y DC, ahí no hay break, tú sabes. DC en animado, pues, está a años luz.
Ajá, y entonces es como yo no soy un comic book guy, you know? No estoy como que constantemente consumiendo cómics, pues el yo ver, you know, o el no saber qué película tengo que ver para yo poder entender lo que está pasando, pues...
Son casi standalones.
Ah, ok.
Nada, pero un search engine la ve, ¿verdad? Son estilizadas, como que
cada
una tiene una estética como un poquitito diferente. La animación no, porque pagan barato, pero tiran para pa eso.
Catwoman Hunted, como te digo, me gustó el estilo de... Ese estilo anime. Like, me cogió sorpresa. Yo pensaba que iba a ser, like...
Es porque le pagan a los muchachos de allá en Asia para que, pues, las hagan. Entonces, ¿sabes? Un montón de estadounidenses trabajándola, pero culmina en aquellos muchachos dibujando y qué sé yo.
Y me gustó. Estuvo bien bonito, like...
Batman Returns tiene 2 partes. Parte 1 y parte 2. Son buenas, bro. Si no han leído el libro, es excelente ver las 2 películas. Y por ahí, pues, puedes seguir encontrando un montón. Hay un montón malas también que en verdad no van a bregar, pero...
Ah, o sea, yo voy a ver si el A4x3, pues, hablo de...
Tienes material ahí para abajo.
Superman Doomsday, que...
Son buenas, ¿verdad? No te puedo decir que eso es masacote, pero casi siempre Batman. El, bueno, Under the Red Hood, ve esa primero.
Está Master, Mask of the Phantasm también.
Pero eso es otro nivel.
Eso es como...
Ve esa primero. Pues esa es legit.
Tengo que ver si está en HBO Max, creo que sí.
Esa se hizo para cine, con banda sonora y...
Yo sé que tengo que ver primero Batman the Animated Series.
No, o... para Phantasm no, porque que Batman, Batwoman, ya tú sabes quiénes son, y una película.
Ok.
En los 90, so, han evolucionado todos los personajes. Para culminar, 2022, actualmente en el cine, este año, cine, Netflix, donde sea, pero película, ¿qué es lo mejor?
Para mí...
Estamos en mayo, falta todo, pero...
Everything, Everywhere, All at Once. O sea, este...
Gaby le gustó esa película un montón, me la envió. Me dijo, tienes que ver esto, hay que verlo. No la he visto.
Es la mejor película que yo he visto este año by far, después de Picando Adelante. O sea, Picando Adelante... Cuando yo
ahí
la vi,
la tienes ahí.
Yeah. O sea, para mí Picando Adelante es de lo mejor que he visto en el cine
no importa
de Puerto
que
Rico,
aquí.
O sea, moderno. Ya, yeah, Picando Adelante. O sea, de que si yo me encuentro a alguien lleno de teatro breve, yo les doy un aplauso de que, cabrón, o sea, hiciste esta, o sea...
Pero para llegar ellos ahí empezaron en un teatro en Río, en, yo no sé si eran Barra, lugares pequeños en Río Piedra, Santurce, y proyecto tuyo, ¿verdad? Puede ser igual, ¿verdad? Muchos años haciendo algo, transforman en otra cosa y terminan en una película que está bien, cabrón.
Sí, ¿verdad? Está...
Y ellos no eran de cine, ellos eran teatreros de comedia, mayormente.
Y se tiraron un dramón.
Y Picando Adelante era una obra de ellos, se llamaba sí. Picando Adelante. Yo la llegué a ver, más o menos igual. Porque en el teatro era un hoyo en el medio de la casa y abajo estaba la marihuana.
Oh.
Y Sunshine era el papá, no era... Los actores son otros, ¿verdad? Pero más o menos el mismo concepto.
Pero el casting choice, o sea, René Monclova le metió...
Y
o sea,
la fucking película tiene un catarsis.
Sí, el final es como que...
Como que literal, es un catarsis.
O sea, es un final que te coge bien desprevenido y... Es como... Para pelo. O sea,
¿verdad que sí?
A mí me paró los pelos bien...
Y película en español, que los finales son bien weird, como lo tiene también, cabrón, no fallan.
Como, diablo, o sea...
Se acabó.
Y entonces es como mi fiancé y yo terminamos aplaudiendo ahí, como que, diablo, este cabrón. Sí, o sea...
Está, en verdad que sí.
Verdad.
La audiencia que tú la viste, no sabían si era comedia o drama y se querían reír en partes que eran como media... da chiste, pero no es
chistoso. No, fíjate, había gente que se estaba riendo, like... Bastante constante. So, yo creo que estaban on board
en
con...
la que yo la vi, había un corillo que como que se querían reír mucho. Fue el 420, so, había mucha gente que había fumado hierba. Fueron bien preparados para la pendeja. Y habían otros que entendían que, oye, aquí todos son bien malos, son malas personas casi todos y están haciendo cosas malas.
Entonces, yo la llegué a ver, éramos como, ponle como 10 personas, que eso para una película puertorriqueña es como que, o sea, bastante público.
Algo raro aquí.
Y estaba bien pompeado porque, o sea, sé del trabajo que ha hecho Teatro Breve, pero no es, o sea, no es este calibre. O sea, me cogió sorpresa.
Qué bueno, ojalá ya hagan más películas.
Oh, sí.
Pero bueno, entonces Top Gun no es mejor que ninguna de esas dos.
Ah, sí, Top Gun Maverick, yo la vi.
Es que esa es la que está ahora mismo. Quiero sí. verla porque todo el mundo.
Tienes dice... que verla. De que si la ves en IMAX.
Tengo que ver la primera, ¿verdad?
Bueno, sí. Pero la segunda...
Ah, mencionaste que tenés los malditos flashbacks los ponen.
Sí, ponen los flashbacks, pero por lo menos no es tan intrusivo, ¿no? Y por lo menos la madran como... A pesar de ese inconveniente de que sí, los flashbacks son como que bien redundantes y te exponen como que pues... fulano de tal, hizo tal, 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 tal cosa y... Por lo menos no... Hace su trabajo en darte contexto y no tener que ver la primera. Pero si viste la primera, ayuda.
Es mejor.
Ajá.
Y entonces a Val Kilmer, ¿está cool?
Sí. O sea, a mí me emocionó y fue de respeto. Porque pues obviamente tenía su condición, pero la manera en cómo lo tratan es bien...
Sí.
Sí. O sea,
en la cámara 3, ahí para que te capeen todo tu contenido, lo pones ahí y dices dónde te consiguen, el podcast, toda la cuestión.
Pues me pueden conseguir en 10 a 15 con Ángel Serrano en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, cualquier servicio de podcast sino que ustedes escuchen. Pueden también me pueden escuchar en 69 Cuadras. Es un podcast que tengo con mi fiancé.
¿De verdad?
Donde ¿Y lo hablamos de
ahora?
¿Ah?
¿Y ahora es que lo menciona? Dilo de nuevo, ¿cuál es ese?
No, lleva el mismo tiempo que...
¿Cómo? Maybe que yo no hago caso, yo no sé.
No, es que nosotros, o sea, lo que es yo, mi fiancé, y como que la promoción que le damos es bien...
Ay, que pero tienen que apretar. Sí.
pero es un podcast donde habla de sexo sin y 69 cosas más. Es un poco más, es bastante explícito, porque, vamos, hablamos de sexo. Pero, tiene esa misma tangente de... Tienes el elemento, you know, informativo del cine y donde se estudia, you know, el medio, pero también tienes ese elemento de sexualidad, que es funny, pero también es informativo, you know, donde se habla de...
El sexo lo manejan peor en el cine que la violencia.
Sí, mano.
Which is fucking weird, cabrón.
No, y hay mucho tabú, like,
algo bien común, cabrón. Normal.
Like, ellos le dieron a Blue Valentine un NC-17 porque hay una escena de sexo oral que quien recibe el sexo oral es la mujer. Y es por eso que...
¿Blue Valentine es la de...?
Sí, la de Ryan Gosling con Michelle Williams. Tuvieron que...
Ah, no sabía.
Sí, mano.
Por alguna razón pensé en la de Blue Jasmine.
No, no la he llegado a ver. Que es la de Cate Blanchett,
Está cool. Si no te molesta el director.
Sí.
Which is, I guess, a mí no me molesta. Yo sé, yo sí puedo separar el arte de whatever shit haya hecho el señor.
Pero, yeah, like, el sexo... La manera en cómo Hollywood, you know, presenta el sexo es bien problemático. Y obviamente el hecho en que...
Escribe la Tranfol, invítenlo, que él grababa porno y él va a todos los podcasts. De verdad,
¿no? No, sí, o sea...
Escríbele. Proactivo ese señor director.
Y básicamente eso, es como
papi,
que...
gracias por venir aquí, por sacarle tu tiempo a ambos, ¿verdad? Que vinieron para acá. ¿Cuál es el nombre de ella?
Puri.
¿Puri?
No, Puri. P-U-R...
P-U-R-I. Puri.
Puri.
Que no lo dijo, ¿verdad? ¿Lo habías dicho? ¿Lo dijiste aquí en el aire?
No.
Está aquí, vino, nos acompañó, vio el episodio. Ahora sí, yo quería decir algo. Estamos en verano. Ve a la playa, saca un día para ir a la playa, algo que no te guste. En Puerto Rico está esa cuestión. Puedes hacerlo. Otra cosa es, yo empecé a ver de nuevo televisión. Y ver cosas que me gustan. Estoy viendo la de los robots esa, la segunda temporada. Tengo un par de cosas atrasadas. Me vistabas como yo y estabas como haciendo un montón de cosas y no te sentaba ocio, la palabra ocio. Maybe alguien necesita escuchar que ponte a hacer de nuevo las cosas que te gustaban. Chao, my friends. No, gracias a Celio y ahora sí, nos vemos. Chao.